quiero que mire conmigo una porción que hay aquí en esta carta de los Hebreos. Capítulo 4, quiero leer con ustedes a partir del versículo 14 y hasta el versículo 16. Hebreos 4, 14 hasta el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Yo creo, queridos hermanos, que a pesar de la forma tan grandiosa que el apóstol Pablo nos habla de Cristo en sus epístolas, sobre todo en el libro de Colosenses, donde exalta a Jesucristo y lo pone como cabeza de todo, aun a pesar de todo lo que Pablo escribió acerca de Cristo y de su grandeza y magnificencia, nadie como el escritor a los Hebreos ha escrito de las excelencias y superioridad de Jesucristo sobre todo. Es en esta carta donde Cristo es plasmado como superior a todos los demás. Esta carta le exalta hasta lo sumo. El apóstol nos muestra, pudiéramos decir, como resumen de la carta a los Hebreos, el fin de todo lo que él nos enseña en esta carta, podría decirse, Cristo es mejor que todo y que todos. Ese sería un buen resumen de la carta a los Hebreos. Cristo es superior, más excelente y más grandioso que todos. Nos ha dicho que Cristo es superior a los ángeles. El capítulo 1, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, dice el escritor a los Hebreos. ¿A cuál de ellos? Superior a Moisés, nos dice en el capítulo 3. Es superior a los profetas. El capítulo 4 nos dice, es superior a Josué, porque solo Cristo nos puede otorgar el verdadero reposo. Pero ahora, y a partir de este punto, y hasta el capítulo 10, el escritor a los Hebreos nos habrá de decir que Cristo es superior a Aarón mismo y al sacerdocio levítico. Él es superior a Aarón, más excelente que Aarón como sumo sacerdote, más grandioso que Aarón en su oficio sacerdotal. En el Antiguo Testamento no se le concedió nunca a ningún rey o sacerdote llevar los dos oficios. Pero la Escritura ya había declarado que cuando viniera el Mesías, él sería no solo rey, sino que también sería sumo sacerdote de su pueblo. Solo él podría llevar la dignidad de ser el rey y también el sacerdote del pueblo de Dios. Zacarías lo profetizó así y dijo, sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote, dice Zacarías, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Zacarías capítulo 6, versículo 13. Los judíos tenían que oír esto, porque estaban siendo tentados a volver a sus antiguos ritos, a su antiguo culto. Los judíos tenían que ser expuestos a esto. Ellos necesitaban saber que tenían en Cristo un sumo sacerdote que era muy superior a cualquier sumo sacerdote del antiguo pacto. Y nosotros también tenemos que saberlo. Si alguien nos dice, pastor, nosotros tenemos hoy un sumo sacerdote. La respuesta de la Biblia es sí, lo tenemos. Pero no solo que tenemos un sumo sacerdote hoy, sino que tenemos el sumo sacerdote hoy. Todos los demás fueron figura, fueron tipo de aquel que habría de venir. Y esto es lo que nosotros encontramos en estos tres versículos que acabamos de leer. En primer lugar, el escritor a los hebreos nos dice que nosotros tenemos hoy un sumo sacerdote maravilloso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Tenemos un sumo sacerdote maravilloso, dice él. Palabra que aparece allí, gran. Esta palabra no se le dio a ningún sacerdote del antiguo pacto. No se dijo de ninguno de ellos, ni de Aarón, que era un gran sumo sacerdote. Pero de Cristo se dice que Él es no un sumo sacerdote, sino un gran sumo sacerdote. Y mejor dicho, no solo que Él es un gran sumo sacerdote, sino que es el gran sumo sacerdote. Sí, Él no es solo un sumo sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. Él no es un sumo sacerdote para sí mismo, Él es sumo sacerdote para su pueblo, para ti y para mí. Sí, esta palabra gran es una expresión griega que se traduce como excelente, es una expresión que se traduce como glorioso, que se traduce como lo más honorable. Esto es escrito. Gloria a Dios. Esta excelencia, esta gloria, no la tiene en función de su oficio, sino que la tiene en su propia persona. A Aarón el oficio le daba dignidad, pero a Cristo el oficio no le da dignidad. Él es digno. Él es lo que es, independientemente de su oficio. Él es excelente, Él es glorioso, magnífico, honorable. Sumo sacerdote que tenemos es majestuoso. Hermano, qué lindo es esto. Es grandioso en su persona, es grandioso en su obra, es grandioso en lo que hizo. Lo que Él es, nadie lo fue. Y lo que Él hizo, nadie lo hizo. Pero nota, dice el texto, versículo 14, que Él es excelente, grandioso y traspasó los cielos. Mira cómo dice el versículo 14, Él traspasó los cielos. Tenemos a un gran sumo sacerdote que no solo pasó por los atrios, que no solo entró en una tienda hecha de manos, que no solo entró a un lugar que era símbolo, sino a uno que traspasó los cielos mismos. Traspasó los cielos. El sumo sacerdote tenía que presentarse una vez por año, con mucho miedo, entrar por tres distintas áreas hasta llegar al lugar santísimo. Tenía que pasar por esas áreas para presentar una vez al año la ofrenda de expiación por el pecado del pueblo y de él mismo. El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, tres áreas terrenales de un oficio terrenal, el cual era figura de lo celestial que aún no se había manifestado. Pero Cristo no. Cristo no tuvo que entrar ahí. De hecho, su sacerdocio no es un sacerdocio que viene como el sacerdocio de Aarón, porque ni siquiera podía hacerlo. Porque él no era un levita, no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, de la cual nunca hubo un sumo sacerdote. Él fue sumo sacerdote por decreto celestial, por decreto de su Padre que le llamó sumo sacerdote de los bienes venideros. Cristo no pasó por esas tiendas, sino que traspasó, dice el escritor, traspasó los mismos cielos y se presentó por nosotros en la presencia misma de Dios, la cual era el verdadero lugar santísimo. Qué tremendo, hermanos míos. Mira, mira el capítulo 8 del libro de los Hebreos. Abre tu Biblia ahí. Capítulo 8, versículo 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora quiero que entienda que él no está diciendo nosotros teníamos Nosotros tenemos, dice, nosotros tenemos un sumo sacerdote, dice, que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Los sacerdotes no se sentaban, porque no había silla en el tabernáculo, ni había silla en el templo. Tenían que permanecer de pie como un símbolo de que aún no se había manifestado lo perfecto. Pero Cristo vino y ofició y se presentó Él mismo como la ofrenda. Y dijo, consumado es. Su cuerpo fue partido, su cuerpo fue roto, y a través de su cuerpo se abrió un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Un camino que fue abierto para siempre y que nunca más será cerrado para su pueblo. Y se sentó. ¿Y por qué se sentó? Porque se acabó. Porque se terminó. Y ahora está en la presencia de Dios, no de pie, sino sentado. Mira lo que dice el versículo 2. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿No le das gracias al Señor por este sacerdote que tú tienes? Por este sumo sacerdote tan excelente. ¿Qué más dice? Mira el capítulo 9. Versículo 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Hermanos míos, el día más espectacular, más esperado para el pueblo de Dios en el antiguo pacto, era el día de la expiación. Era ese día en que el sumo sacerdote habría de entrar para presentar ofrenda por el pueblo y por él mismo. Pero Cristo ya no tiene que presentar más ofrenda, porque entró en la misma presencia de Dios con su propia sangre y obtuvo eterna redención. Ya no hay más sacrificio que se requiera. Versículo 24 nos dice así, el capítulo 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora. ¿Cómo dice tu Biblia? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este es su oficio. Él se presenta ahora. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esto? Oye, hay alguien que no puede ser mejor, que no puede ser más apropiado, que no puede ser más idóneo que Él, que se presenta ahora delante de Dios por ti. Esto es magnífico. No es Moisés, no es Aarón, no es Samuel, no son los profetas. No son los apóstoles, no es Pablo, no es Pedro, no es María, es Jesús. Es solo Él el que está a la diestra del Padre, por ti y para ti. Él es el que se presenta como sumo sacerdote en favor de nosotros ahora delante de Dios. María no tiene esa autoridad, los apóstoles no tienen esa autoridad, antes al contrario, Él también se presenta por ellos. Pablo dice que ninguno de nosotros tenemos la autoridad, tenemos la dignidad, tenemos la moralidad para presentarnos nosotros mismos delante de Dios. No, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Es un sumo sacerdote adecuado, apropiado, idóneo. Mira el versículo 14 del capítulo 4. Él es Jesús. Él le da nombre. Él es Jesús. Jesús nació de una mujer. Él es hombre. Él tomó carne y sangre. Nació como tú y como yo. Tomó nuestro ropaje humano para siempre. Él es Jesús. Pero no solo es Jesús, hombre. Escritor a los Hebreos nos dice, el Hijo de Dios. Nótalo, no lo hace por decirlo, es para declarar que ese Jesús es el Hijo de Dios. No es un Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Este es el que se presenta por nosotros. No solo hombre, para venir a ser sacerdote, tenía que ser un hombre. Para ser idóneos, para interceder por nosotros, tenía que salir de entre nosotros como lo fue Él. Pero no solo es un hombre, sino que ese hombre es el Hijo de Dios. Él nos representa a nosotros ante Dios y a Dios para nosotros. Capítulo 5, mira cómo dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿De quién está hablando? De los sacerdotes arónicos o levíticos. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote, ¿por cuántos días? Para siempre. Y está el Señor, traspasó los cielos, sí, traspasó los cielos. Acabó su obra, terminó su obra, pero no se ha desentendido de ti y de mí. Ya pasó los cielos, está en la presencia de Dios, pero muy pendiente de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Pablo dijo, en mi primera defensa, todos me dejaron, pero no estaba solo, porque el Señor estaba conmigo. Él está con nosotros y a favor de nosotros, está en la presencia de Dios. Pero su corazón está con nosotros. Capítulo 7, versículo 24, dice, mas Él, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar por completo a los que por Él se acercan a Dios. Ahora, quiero que notes con cuidado, dice el verso 24, Él puede salvar perpetuamente o por completo a los que por Él se acercan a Dios. Cualquiera que se acerca a Dios por otro ha dado un fao. Nadie se puede acercar a Dios por otro, porque no hay forma de acercarse a Dios por otra vía. Pero el que se acerca a Dios por medio de Cristo será salvado. Esto es lo que dice aquí, será salvado todo aquel que se acerca a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo le digo a la gente, que ore por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y usted seguro le dice a otros, oren por mí. Y la gente nos dice, sí, pastor, estoy orando por ustedes. La pregunta es, ¿cuántas veces usted ha orado por mí y yo he orado por usted? ¿Cuántas veces me viene a usted, a mi mente y a mi corazón? ¿Cuántas veces le vengo yo a su mente y a su corazón para orar por usted? ¿Cuántas veces? No puedo depender de usted, porque si yo dependiera de usted, estoy frito. Y si usted dependiera de mí, está muerto. Estoy tranquilo porque yo sé que el pastor está orando por mí. ¿Cómo tú lo sabes? Yo tengo suficiente lío en mí mismo como para no acordarme de ti, probablemente. Pero tú sabes lo que dice el texto. El texto dice que hay uno que está en la presencia del mismo Dios. Hay uno que está cara a cara con Dios, que se presenta cara a cara con Él, siempre para interceder por ti y por mí y por todo su pueblo. ¡Aleluya! No se le escapa el nombre de una de sus ovejas. La tiene siempre pendiente porque la lleva en su corazón. Sumo sacerdote tenía en su pecho el pectoral y allí estaban escritos los nombres de las tribus de Israel. Él tenía que llevarla siempre allí en su pecho. Pero solo era un símbolo. Porque el que lleva verdaderamente en su corazón y en su pecho a todo su pueblo es Cristo. Él conoce tu nombre.
No tiene que preguntarle a otro, ¿cómo que se llama el hermanito aquel que me pidió la oración? No, a Cristo no hay que darle un boletín de oración. La Escritura a los Hebreos dice, señores, ustedes tienen un sumo sacerdote que no se presenta una vez al año, sino siempre, cada momento, hay alguien que está para ti en la presencia de Dios. Eso no te da gozo. Eso debe llenar de gozo, de contentamiento nuestro corazón. Él vive, oye lo que dice allí, viviendo siempre para interceder por ellos. Por eso Pablo declaró a Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¡Un solo! No hay otro, no hay otras. Solo Él. Hermano, entendiendo esto, es que el escritor dice, por tanto, retengamos nuestra profesión. No hay que desmayar, no desmayes, no vuelvas atrás, no pienses jamás en retroceder, ten confianza, agárrate firmemente del Señor. Sujétate de Él, no niegues tu confesión, aquello que tú profesas, aquello que creíste, a aquel en quien creíste. No importa las tribulaciones por las que estés viviendo, los momentos difíciles por los que estés atravesando, levanta tu mirada y ponla en el Señor. Mantengamos firme, sin flutuar, dice el capítulo 10, versículo 23, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Miren, los hombres prometen muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes no han dejado caer su palabra al piso? O sea, usted diga, yo soy un hombre, hombre. Lo que yo digo, lo cumplo. Bueno, yo le responderé a usted con las Escrituras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No, nuestras palabras caen al piso. No solo porque nos proponemos no cumplirla, no, sino porque no tenemos el poder, la facultad para mantenerla siempre. Mire, yo me comprometí con el Ministerio de Comunicaciones a estar con ellos ayer en una reunión que tenían. Les di mi palabra que yo iba a estar ahí con ellos. Pero el momento del momento, cuando ellos me escriben, pastor, confirma su presencia, la respuesta es, no. ¿Qué pastorcito este? No puedo. ¿Y por qué? Estoy averiado en mi casa. Me duele la pierna izquierda, me duele la pierna derecha, me duele la espalda, estoy frito, ¿entiendes? No pude cumplir con mi palabra. Pero Cristo no es como yo. ¿Cuánto se gozan en eso? No es como yo. Él sí puede. Él puede. Porque fiel es el que prometió. Yo quiero estar ahí. Yo quería estar ahí. Pero no podía. A veces pasa así. Usted se compromete a cosas. Da su palabra a otro hermano. Y al final tiene que arrepentirse. Porque no pudo cumplir con su promesa. Aunque trató. No pudo. Pero Cristo no tiene este impedimento. Cristo no trata. Lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Lo que Él promete, Él lo lleva a cabo. Por eso, retengamos nuestra profesión, no volvamos atrás. Tengámosla. Número 2, el texto, versículo 15. Mire cómo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Mire, nosotros muchas veces no podemos decir a una persona, yo sé por lo que tú estás pasando. Y a veces si lo decimos, mentimos, porque realmente no sabemos. ¿De cuántas cosas usted puede decir a alguien, yo sé por lo que tú estás pasando? Es decir, me compadezco contigo, tengo simpatía contigo por eso, porque yo pasé por lo mismo. Algunas experiencias, algunas pruebas, una mujer violada, usted le puede decir, yo sé lo que tú estás viviendo. No, tú no sabes nada. Alguien abusado, yo sé lo que tú estás viviendo. Y a veces no tienen ni palabras para consolarle, porque a veces piensas, ¿qué le digo? No te preocupes, que eso va a obrar para bien. A veces eso está hasta inapropiado, porque el otro puede pensar que entonces lo que le pasó fue bueno. No quiere decir que no es así. Quiere decir que a veces ni es el momento para decirlo, porque el otro no lo puede recibir. Pero Cristo sí puede decirlo. Amén. Él sí puede decirlo. Él, siendo Dios, tomó el reparto humano, vivió, dice, fue tentado en todo, fue probado en toda clase de prueba.
sufrió nuestros dolores, llevó nuestro sufrimiento, sabe las batallas por las que nosotros batallamos, sabe los sufrimientos que nosotros sufrimos, sabe la traición, sabe lo que es ser negado, sabe lo que es ser escupido, vituperado. Él sabe lo que es vivir en el lodo. Sabe más que tú y más que yo, porque gustó la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz.
Él sí puede decirte, yo te compadezco, yo estoy contigo en tu dolor.
¡Gloria al nombre del Señor! ¡Él sabe! Jesús sabe qué es lo que Él quiere decir. Mire que empieza con una negación, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote insensible, es lo que Él está diciendo aquí. No tenemos un sumo sacerdote que es ajeno a nuestras flaquezas, a nuestras debilidades. ¡No!
Cada día que tú te levantas, que tú te despiertas, tú no tienes en Cristo a alguien que está esperando que tú lo sorprendas y le maravilles con tu vivir. Cristo sabe de qué tú estás hecho. Déjame ver cómo Bianca me sorprende hoy a mí. No. Él sabe que tú eres polvo.
Pablo dijo, porque tenemos este tesoro en vasos. Él sabe que la vasija donde se puso el tesoro no es de plata, ni es de oro, es de barro.
Y de un barro malo y sucio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que tu vasija es de qué? ¿De porcelana? No, Pablo dijo que es de barro, de un barro cuarteado.
Él sabe. Dios no tiene una alta expectativa de ti.
Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? No, el único que maravilló a Dios y lo sigue maravillando es su Hijo. Pero gózate porque tu vida está escondida con Cristo en Dios.
Él sabe que cada día que te levanta es el día de una vasija frágil para luchar. Él sabe que tiene que estar contigo, si no, no lo lograrás.
Él vino para mostrarte esa empatía. Él sabe, ¿sí? Cuando Pedro le dijo, Señor, mira, voy a estar contigo hasta la muerte. Y aunque si todo esto te dejen, yo soy Pedro. ¿Qué dijo Cristo? Muy bien, Simón, vamos a esperar. Yo espero eso de ti, yo no espero menos. No, de cierto te digo, Simón, ay, qué bonito se oye. Pero de cierto te digo, no cantará el gallo tres veces para que tú me hayas, ¿qué? Negado. Y así fue. Pedro le niega, pero Cristo estaba ahí.
Amén.
Cristo estaba ahí. La Biblia dice que Cristo le miró y Pedro lo vio y lloró amargamente. Ay, hermano, sin esa mirada de Cristo, tú y yo no encontráramos arrepentimiento.
Sin esa mirada del Señor, sin ese toque del Señor, tú y yo nunca nos volveríamos de nuestros pecados.
Pero Él no nos deja, ni nos abandona. Está ahí y sabe, Pedro, yo sé que tú eres un bocón. Tú no te preocupes, yo no esperaba menos de ti. Sí. Están sus discípulos, le dicen, Señor, nosotros queremos estar contigo, Juan. ¿Cuál usted piensa uno de los discípulos más santos de Jesús? Uno de los discípulos más, que más lo muestra a Él en las Escrituras. Juan, el discípulo del amor. Está lleno de amor, Juan. Señor, mi hermano y yo tenemos una oración, una petición que queremos que tú nos concedas. ¡Ay, qué interesante! ¿Cuál? Queremos estar a tu lado para gozarnos y deleitarnos en tu presencia. ¿Qué es más dulce que la miel? No, Señor, queremos que mi hermano y yo estemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Imagínense.
¡Qué ambicioso estos dos! Están anhelando poder, están anhelando comunidad, comodidad, están anhelando
sí.
Algo mundano totalmente, y lo están asociando a su reino. Queremos que nosotros estemos uno a la izquierda y otro a la derecha, y lo demás son los demás.
Pero los demás estaban oyendo. ¿Y qué dice la Biblia? Que se enojaron con ellos por querer ser unos comensolos. No dice la Biblia así, por envidia.
¡Se enojaron! ¿Por qué? Porque no lo incluyeron a ellos.
Pero Cristo aún condesciende ahí, los llama. ¿Y qué le dice Cristo? Me han defraudado ustedes, yo no sé para qué lo elegí. ¿Qué? A mí se me ocurrió elegir a esta clase de gente. ¿Cuántos saben que Cristo no conoce? Que te conoce. No. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Reposo. Los llama, les enseña, le declara, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para entregar su vida en rescate. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, conoce nuestra humanidad, aunque sin pecado, se hizo uno de nosotros. Él se conmueve, Él puede conmoverse. Nuestras lágrimas no le son indiferentes. Se conmueve nuestro Señor. Él no es frío, es compasivo. Sí. ¿Y por qué? Dice el escritor a los hebreos, porque Él también fue probado en todo. Él sabe lo que es luchar contra el diablo. La única diferencia entre la batalla tuya con el diablo y la de Cristo con el diablo es que Cristo sabe todo el repertorio que tiene Satanás y batió su recta más dura. Tú y yo nunca hemos llegado ahí y nunca llegaremos a enfrentar el picheo más fuerte de Satanás. Nunca llegaremos ahí. Nunca llegaremos a conocer todo su repertorio. Y precisamente porque Cristo no se lo permitirá. Ah, pero sí conocemos ciertas cosas. El problema de nosotros es que caemos. Y Él nunca cayó. El problema de nosotros es que con una bolita del diablo ya caemos. Pero Cristo conoció lo que era la bola recia de Satanás y no cayó. Gloria al nombre del Señor. Pero Él sabe lo que batallamos, lo que sabemos. Él sabe que estamos caminando como peregrinos y extranjeros en un mundo que nos es hostil. Fue probado en todo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Él sabe lo que es ser traicionado por un hermano, lo que es ser traicionado por la propia familia, el que comía en mi propio plato, dice el libro de los Salmos. Se compadece de tus debilidades, de mis debilidades, y está obrando, puede condescender, porque fue tentado en todo. Mira el capítulo 2, mira qué texto más hermoso hay aquí, versículo 16. Esta es una palabra poderosa, dice el versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Ahí está tu respuesta. ¿Por qué no socorrió al diablo cuando pecó? ¿Por qué no socorrió a los ángeles cuando pecaron? No los socorrió porque no quiso. No socorrió a los ángeles. ¿Y a quién vino a socorrer? Oiga lo que dice allí. No socorrió a los ángeles. No lo hizo. Sino que socorrió, ¿a quién? A la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Nosotros somos la verdadera descendencia de Abraham. Los que somos de la fe de Abraham somos nosotros. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Con qué fin? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, ¿qué es lo que dice ahí que Cristo hizo? Padeció. Sus tentaciones fueron verdad, fueron reales, fueron recias, las padeció. Padeció siendo tentado. Por eso es poderoso. Para socorrer a los que son, ¿qué? Tentados. A ti y a mí. Oh, hermanos, qué bendición. Tenemos un sumo sacerdote que puede tener empatía con nosotros. Que puede compadecerse con nosotros. Primera de Juan le llama a él nuestro abogado. No un abogado acusador, pero un abogado que está a favor de nosotros. Esto es para gloriarnos en Él. Conoce mi debilidad del Señor. Hermano, nadie conoce nuestras debilidades como la conoce Cristo. Nadie. Nadie nos conoce como nos conoce Él, ni un hermano. Aunque hayamos nacido juntos, aunque nos hayamos criado juntos, nadie conoce lo más profundo de nuestro ser. Pero Cristo sí. Cristo sí, Él sabe cuando estamos tristes, y estamos aparentando otra cosa. Él sabe, conoce nuestras debilidades espirituales, conoce nuestras debilidades materiales, conoce nuestras carencias, las conoce. Conoce nuestras batallas, nuestras luchas. Él conoce lo que pasa. Esa esposa, esa madre, ese padre, ese esposo, esa familia, Él conoce.
Cada día que nos acercamos, sabemos que tenemos un sumo sacerdote.
Se puede compadecer. Pero a veces amamos más la autocompasión que la compasión de nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque la autocompasión tiene cierto grado de dulzura. A veces nos gusta revolcarnos en nuestra propia autocompasión. Pobrecito de mí. ¿Quién me ayudará? ¿Quién vendrá en mi auxilio? Yo sí sufro y no lo merezco. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¡Autocompasión! Pero la autocompasión es estéril, no produce nada.
Pero Él es compasivo y quiere que nos refugiemos en su compasión.
Sí,
la compasión, dijo alguien, es como un lecho de pluma en la etapa primaria. Tiene el beneficio, ¿sabe cuál beneficio tiene la autocompasión? De que capta la atención de la gente. Llamamos la atención. Ay, cómo estoy sufriendo.
Autocompasión. Llamamos la atención. Pobrecita. Pobrecito. Mira cómo sufre. No, no, no.
La autocompasión nos da un bálsamo temporal para nuestra alma. Un falso consuelo, un sentido de justicia.
Pero la compasión del Señor es restauradora. Cuando nos refugiamos en Él, Él nos restaura.
Dice el salmista en el Salmo 23, Él repara mi alma, Él restaura mi alma. Lo tengo a Él por pastor y nada, ¿qué?
Me faltará. ¿Cuánto tienen al Señor por pastor? Entiende todo, que fue probado en todo. Nadie se puede compadecer de ti como se compadece Él. Es paciente para tratar contigo. Es manso, es humilde. Nunca se cansa de ti, de tus lloros, de tus súplicas. Nunca se cansa. Nunca dice que no está. Nunca dice que está ocupado. Nunca tiene las puertas cerradas. ¡Gloria a Dios!
Siempre podemos acudir a Él.
Puede tratar con tu falta, con la mía, con paciencia.
La falta que cometimos hoy, la que cometimos ayer, la que volvimos a cometer y después que dijimos que no la íbamos a volver a hacer.
¿Cuántas veces has dicho, ya no lo vuelvo a hacer? Ya, esta es la última. Aquí, ya, con sangre lo voy a firmar. Y después otra vez, vuelve y lo haces. Tienes a alguien que te acusa, es el diablo, el que te dice, míralo ahí, eres un falsante, dijiste que no lo iba a volver a hacer y lo hiciste. Nunca es la voz de Cristo. Cristo te dice, ven, hay una fuente de compasión, de misericordia, de perdón para ti.
¡Gloria a Dios! Hermanos, ¡gloria a Dios! Él está ahí para levantarte, para perdonarte, para darte gracia, para liberarte de la culpa, para decirte como aquella, ¡levántate! ¡Tus pecados te son perdonados! ¡Ven paz! ¡No peques más!
Pero nunca vamos a oír la voz del Señor que nos diga, no, estoy defraudado de ti. Y ahí no vuelvas más. Nunca.
Es más, nosotros mismos como padre le hemos dicho a nuestros hijos, estoy cansado de ti.
Pero nunca vamos a oír eso del labio de Cristo, porque Él no se cansa.
¿Amén?
No se cansa.
Él está ahí para restaurarnos.
La pregunta es, ¿y por qué Él hace eso por mí y por ti?
¿Por qué? No será por nuestro rendimiento, porque nuestro rendimiento no da ni para empezar. No será por nuestra fidelidad, porque somos infieles.
Entonces, ¿por qué lo hace?
Porque me ama así, por puro afecto. La Biblia dice por el puro afecto
de su voluntad. Porque Él quiso amarte. Porque Él quiso amarte. Pedro, le negaste tres veces. Miserablemente le negaste tres veces. Te inventaste un cuento.
¿Quién?
Ese, yo no lo conozco. Yo no sé ni de dónde es.
Mujer, estás loca.
Sí, pero tú hablas como él. No,
la culpa lo traspasó,
pero alcanzó arrepentimiento.
No salió a ahorcarse como Judas.
Se arrepintió y dijo, me retiro. No doy para apóstol. Vámonos a pescar. Eso sí yo sé hacer. Y hermano, tú conoces la historia, ¿verdad? Mientras está Pedro pescando, retirado por allá, ¿quién se le aparece ahí? Cristo. Cristo es el que va a buscarlo. No solo que se le aparece, sino que le hace un banquete. Le cocina al Señor. ¿Sí? ¿Cuántos saben que el Señor sabe cocinar? La Biblia dice que cocinó, le hizo pescado frito. Lo de frito se lo añadí yo. Pero sí dice que le hizo pescado. Y ellos dijeron, es el Señor. Y se tiraron. Pero, ¿qué usted cree que pensó Pedro? Si ahí viene al que yo lo negué, ¿qué? Tres veces. No se habían vuelto a ver así. Él había aparecido aquí, había aparecido allí. Pero ahora estaban cara a cara en la playa. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, ven acá. Qué miserable eres. Queda destituido. ¿Hizo eso Cristo? Eres una vergüenza para los apóstoles. No, le dijo, Pedro, ¿qué? ¿Me amas? Qué tierno nuestro Señor. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Pedro, me amas. Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que esto? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Y dice que al preguntarle tres veces, dijo, Señor, tú lo sabes todo. Pero cada pregunta, Pedro, pastorea mis corderos. Pedro, yo sé quién eres tú. Yo te conozco, pero a pesar de que te conozco, mira, te entrego mis ovejas. Hermano, ¿cómo se llama eso? A pesar de ti, a pesar de que te conozco, de que no has superado el estándar, de que tú no das el ancho, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Te vuelvo a llamar, gloria a Dios. Esto es compasión. ¿Por qué lo hace? Porque no ama. A él lo que lo motiva es el amor que tiene por nosotros. Hermanos míos, si nos perdonó cuando éramos sus enemigos, se nos ha olvidado que nos perdonó cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? ¿Qué dice el texto? Él fue sin pecado, se puede compadecer porque fue probado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero nosotros no podemos llenar ese ancho de vivir sin pecado. Pero Él tampoco lo espera. Pero Él vivió una vida santa y esa vida se nos acreditó a nosotros. Él vivió una vida pura, justa y esa vida se nos acreditó a nosotros. Está en nuestro récord. Es parte de nuestro récord. Aunque no la vivimos, Dios nos la acreditó a nosotros de gratis. ¿No le das gracias a Dios por eso? Tu cuenta estaba en menos cero y ahora el Señor pasó los fondos de su Hijo. Y te lo acreditó a ti. Cristo lo hizo por ti y eso se te atribuyó a ti. Entonces, ¿qué es lo que se espera de mí? ¿Más moralidad? Aquí el asunto no es de moralidad. Aquí el asunto es de amar. Aquí el asunto es de adorar. Aquí el asunto es de buscarlo. Aquí el asunto es de estar dependiente de Él. Eso es lo que nos dice el escritor, porque tenemos a un sumo sacerdote así, porque tenemos a alguien que está a la diestra del Padre, porque tenemos a alguien que vive por nosotros, entonces ¿qué? Versículo 16, acerquémonos, esto es un incentivo, no para vivir una vida de pecado, pero un incentivo de vivir una vida como le agrada a Él, por amor, acerquémonos. ¿Cómo son nuestras tentaciones? Jonás estaba en el barco. A veces nosotros somos así y tenemos mala conciencia. Los marineros, para tratar de salvar su vida, tiraron todo lo que había en el barco. Lo echaron todo. Y cuando el barco se niveló, que ya había bonanza, ¿qué usted cree que le pasó en la mente a los marineros? Volví a buscar la cosa que tiraron del barco. A veces nos pasa así. En el momento estamos dispuestos a ondearlo todo. Pero después, ya hay bonanza, estamos tranquilos. Y hay gente que está batallando con esto. La historia nos habla de San Antonio. Se dice de él, de Antonio, que fue el primer monje. Antonio era rico. Heredó una fortuna tremenda de su padre. Pero la historia nos dice que él sintió el llamado de Dios y repartió su fortuna. Y solo reservó un poquito para ayudar a su hermana, para la manutención de su hermana, y se fue al desierto, vivía en los cementerios, vivía en lugares apartados, buscando a Dios. También la historia nos dice de las luchas de este Antonio. ¿Saben cuál era una de las luchas de Antonio? Una de las luchas con la que Satanás le perseguía. ¿Saben cuál era? ¿por qué había regalado todo? Él batallaba con eso. Y mi madre, ¿por qué yo le di todo? Yo di todo lo que tenía.
Y venían esos pensamientos que le torturaban.
Pero batalló con eso y venció, porque Cristo estaba con él. ¿Cuáles son las luchas de cada uno de nosotros? ¡Cristo las sabe! Doctora, los hebreos nos dice, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a correr allí? ¿Vamos a ir donde aquel? ¿Vamos a ir donde aquello?
¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a Pare de Sufrir.
¿Sabe que Pare de Sufrir está lleno de gente? ¿Por qué? Porque el hombre busca la falsa promesa de aquellos que no lo quieren a ellos, pero quieren lo suyo. Pero Cristo no quiere lo tuyo, sino que te quiere a ti. El escritor a los hebreos ahora nos dice, ¡acércate! ¡Acércate confiadamente al trono de la gracia para que alcances misericordia y halles gracia para el oportuno socorro! Hermanos míos, ¿cuándo es que necesitamos esa gracia? ¿Cuándo es que necesitamos esa misericordia? ¿Cuándo es el oportuno socorro? Yo no sé ustedes, pero para mí es ahora. Yo necesito el socorro del Señor cada minuto de mi vida. Yo no puedo vivir sin Él. Yo necesito su auxilio, yo necesito su fuerza, yo necesito su ayuda. Yo quiero que llueva sobre mí misericordia y gracia. Hay un trono dispuesto, abierto, para mí, para ti. Acércate, acércate, dice, con continuidad, con la mente de quedarte ahí. Acércate a Él, piedra viva. Acércate, cada momento, cada día, con confianza. Oiga, con confianza. El sumo sacerdote mismo entraba a la presencia de Dios lleno de temor y de miedo. Y el pueblo lo esperaba afuera también con temor y miedo. Pero ahora nos dice, acércate con confianza. Con confianza, sin temor. Hermanos míos, nadie en el Antiguo Testamento oró así y dijo, Padre nuestro. Nadie oró y dijo, Padre nuestro. David no conoció esa oración. Abraham no conoció esa oración. Moisés no conoció esa oración. Pero nosotros sí podemos acercarnos con confianza y decirle, Papito, Padre nuestro. Podemos acercarnos a su trono, trono de gracia, con confianza. Jesús quitó todas las barreras, quitó todo obstáculo, y ahora ya podemos acudir a Él en todo momento, en todo lugar, no importa dónde estemos, podemos acudir a Él. Podemos acudir a Él en el carro, podemos acudir a Él en nuestra habitación, podemos acudir a Él en nuestra oficina, podemos acudir a Él en la universidad, podemos acudir a Él cuando andamos a pie, cuando nos ejercitamos, podemos acudir a Él en todo tiempo. No hay ningún lugar más especial para Dios. El trono está abierto. La presencia de Dios se ha abierto. El velo fue roto. Entra, vente, dice el Señor. Ven con tu carga, ven con tu lucha, ven con tus pecados. Hay gracia para ti, hay misericordia para ti. Tenemos un sumo sacerdote misericordioso. Quiero terminar. Mira el capítulo 10, ponte de pie. Busca esta escritura. Capítulo 10, versículo 19. La escritura a los hebreos cierra este tema con el mismo argumento que lo abrió. Hermanos, aún necesitamos a Cristo como Salvador. Aún necesitamos predicarnos el Evangelio cada día. Aún necesitamos acogernos al trono de la gracia. Aún necesitamos a nuestro gran Salvador. El trono está dispuesto. Allí es donde recibimos gracia. Él es tu sumo sacerdote. Él está ahí para ayudarte, para socorrerte, para interceder por ti, para tener misericordia de ti, para darte gracia cuando más lo necesitas. El capítulo 10. Nos dice, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad, estás mirando, teniendo libertad, hay libertad, el camino está franco, hay libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. No por tu perfección, no por tu moralidad, no por tu rendimiento, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, manteniendo firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Señor, te damos gracias. Alabado sea tú, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias por Jesucristo. Gracias porque tenemos en Él un sumo sacerdote precioso, grandioso, hermoso, excelente, que vive para interceder por mí. Gracias porque Él puede compadecerse de mis debilidades, de mis carencias. Gracias porque Él me entiende. Gracias porque Él ha abierto un trono de misericordia para que yo acuda a Él y alcance gracia y misericordia para el oportuno socorro. No hay palabras, Señor, para exaltarte y para expresar nuestra gratitud. Ayúdanos a acudir a ti constantemente, con libertad, llenos de fe, trayendo nuestra carga, trayendo nuestro todo peso delante de aquel que tiene misericordia de mí. Oh Señor, gracias. Porque puedo venir delante de ti cuando caigo en pecado para suplicarte que me ayudes, que extienda tu misericordia y me perdones. Gracias porque hay misericordia no solo para perdonarme, sino que hay gracia para hacerme fuerte y firme para vencer el pecado que me asedia. Gracias. Porque hay misericordia para sostenerme en la debilidad cuando soy probado, para mantenerme firme sin caída. Oh, cuando Satanás me acusa, cuando lanza sus dardos de fuego, puedo acudir a ti en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Puedo levantar mis ojos y pedir socorro y pedir auxilio a aquel que me escucha y que es poderoso para socorrerme. Oh Señor, aleluya. Te alabamos, te exaltamos, te damos gloria a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no refugiarnos en nosotros mismos, porque allí no hay nada. Ayúdanos a no refugiarnos en el hombre. Ayúdanos a no refugiarnos en espejismo. Nuestro verdadero refugio eres tú. Nuestro verdadero socorro está en ti. Levanta nuestras miradas, Señor. Oh, te alabamos y te adoramos. A ti y solo a ti. Oh Señor.